en el meteorólogo cofrade. Acaba de llegar de Indiana y luego va a venir por aquí a estar con nosotros, porque él sus pronósticos los hace desde allí. Un profesor de química altísimamente cualificado. Bueno, 9 de la mañana, acaban de dar las señales horarias.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Y a esta hora, el día por delante con Nuria Durán. Nuria, hola, buenos días.
Buenos días. Comienza la segunda fase hoy de la operación especial de tráfico. Comienza a las 3 de la tarde, se prolonga hasta el lunes, que es festivo todavía, en 7 comunidades. El conductor de un turismo ha sido detenido esta madrugada como autor de un atropello mortal en Granada, capital. Una víctima de 50 años. Hay que circular con precaución porque el tiempo sigue revuelto. Este miércoles santo el viento puede alcanzar los 70 kilómetros por hora en las costas. Hay activado aviso amarillo por viento y es naranja en la costa granadina y en la almeriense, en este caso por fenómenos costeros. La cota de nieve ha bajado a los 900 metros. La cofradía del Rico en Málaga cumplirá hoy su tradición, liberará a un preso, en esta ocasión a un hombre condenado a 3 años de prisión por tráfico de drogas. Fue indultado por el Consejo de Gobierno, el Consejo de Ministros, la semana pasada. El municipio malagueño de Humilladero debate este miércoles santo una moción de censura presentada por el PSOE e Izquierda Unida contra el alcalde del Partido Popular, que gobierna en minoría. Acerinox y los trabajadores continúan hoy con la negociación por el convenio colectivo. Lleva a la plantilla 51 días de huelga. El SAS ha contactado con las familias andaluzas para que vacunen a sus hijos de tosferina y las autoridades estadounidenses dan por fallecidos a los 6 desaparecidos en el derrumbe del puente de Baltimore. A las 11 de la mañana, hora española, 6 de la mañana allí, retomarán las labores de rescate de los cuerpos, todos de origen latinoamericano.
Enseguida hablamos de tráfico, algo también de política nacional. Hay que ver cómo las elecciones catalanas han orillado completamente a las vascas, ¿eh? ¿Qué tienen los catalanes? Es Puigdemont ayer bajó de nuevo a la frontera.
Hay más movimiento allí.
Puigdemont bajó a la frontera ayer otra vez, a Perpiñán.
Bajó a la frontera, pero qué tío más grande, qué tío más grande. O sea, qué maravilla, qué valentía, ¿eh? Se asoma un poquito y para atrás otra vez.
Bajó a Perpiñán para presentar su lista de llegar a la
tiene. Hasta que no haya amnistía, no poner el pie aquí.
Llega hasta el burladero.
No vea cómo está el tío. Llega al burladero, se asoma a ver toro y para adentro otra vez. Qué tío más valiente. No entiendo cómo en Cataluña puede haber gente que vote a ese señor. O sea, pero no ya por sus ideas, que, bueno, las tiene y las que tenga, pues suyas son. Sino por su actitud.
Por su manera de...
Por su actitud, que es un ataque a los principios más elementales de la ejemplaridad. Oiga, ¿usted no quiere la independencia? ¿Usted no quiere todas las medidas que está pidiendo el cupo fiscal y todas estas cosas? Véngase aquí y póngase, vístase de luces y póngase en el centro del ruedo, al lío. Y si viene la policía y le detiene, asuma las consecuencias, sea cabal. O sea, mantenga en pie sus principios. Pero, hombre, asomar la cabecita por encima del burladero y darse la vuelta para atrás es la champa más lamentable.
Sí, adelante.
Sí, ha hecho que es la estampa más lamentable que yo... Que yo he visto en mucho tiempo en la política. En fin, supongo que ahora, como se va a presentar a las elecciones, haré un chascarrillo, ¿no?
Se ha pelado.
Ahora...
Sí, no, pero se peló. El día que se presentó como presidente, detrás ponía presidente.
Sí, se peló.
El día que se convocaron las elecciones.
Por lo visto, cuando uno quiere tomar cuerpo institucional en este país, se corta el pelo. No sé, ya por decir un chascarrillo, es que todo es muy lamentable en este caso. Y lo peor de todo es que el presidente del gobierno de este país está al socaire de los caprichos de un señor que se asoma por el burladero, que no se atreve a pisar tierra firme.
Dato de última hora, que era lo que nos estaban contando. La inflación escala al 3,2% en el mes de marzo por la vuelta del IVA, una explicación que se da del 21%. % en la luz después de 3 años, o sea, la inflación sube al 3,2. No sé si queréis comentar algo de esto o sobre lo que estaba hablando hace un momento Alberto, de la valentía de Puigdemont.
Bueno, además hay una cosa, es que con esto de la iniciativa popular en favor de la independencia que iba a admitir a trámite el Parlamento de Cataluña, se ve que nunca van a estar contentos, ¿no? Que esto es un permanente, no ya tira y afloja, sino tira todo el rato. O sea, el nacionalismo es que no renuncia a la unilateralidad y eso es lo lamentable. Y en Cataluña quizá vamos a un bloqueo, porque parece claro que va a ganar el PSC, pero con una mayoría no suficiente, y si no hay pacto, pues la verdad es que puede verse todo abocado a empezar otra vez con lo cansino que puede ser, ¿no? De todas maneras, en la iniciativa popular está a favor de la independencia, sí, que iba a admitir el Parlamento y que finalmente el gobierno ha impugnado. Es interesante ver que Esquerra Republicana se abstuvo, mientras que Junts votó que sí. Es decir, por lo menos Esquerra Republicana tiene todavía una patita en la institucionalidad, ¿no? Que es un poco... y bueno, el gobierno va al Constitucional porque este tiene una jurisprudencia que es la que dice que la soberanía es de todos los españoles, que nadie puede organizar por su cuenta una parte, organizar una declaración de independencia por su cuenta, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, estos movimientos son también electorales para que se, sí, vea que siguen estando en esa onda de la independencia, los de Junts me refiero, y así van a seguir, vale, a ver si...
Ahora seguiremos con este...
las elecciones catalanas, que han opacado a las vascas. Han
sí, claro, totalmente, vascas, totalmente. Las vascas sí, se han ido. Sí, sí, sí. Total, qué habilidad tienen, es que tienen habilidad. Luego seguiremos con este y otros asuntos, pero vamos a saludar, como se había anunciado, a Luis Carlos Rodríguez León, fiscal de Seguridad Vial de Andalucía. Luis Carlos, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Señor fiscal, gracias por atendernos. Hoy estamos ante el día de más desplazamiento de todo el año... en España, y hemos de entender que también en Andalucía. ¿Qué perspectivas tiene usted de cómo puede transcurrir esta jornada?
Bueno, pues yo espero que transcurra con mucha normalidad. Por lo menos es el deseo que tenemos para que todo el mundo llegue a su destino y nadie se quede por el camino. Ya desgraciadamente llevamos más de 5 fallecidos en estos días y creo que es una sangría, si me permiten la expresión, que no podemos ni debemos asumir como parte de la normalidad o del precio a pagar por el progreso, los desplazamientos y estas cuestiones. Una vida humana vale muchísimo, muchísimo. Son familias rotas, son proyectos de vida truncados que no podemos admitir. Yo espero que felizmente no ocurra nada. Hay que tener en cuenta y hay que recordarle a todo el mundo que hay que tener mucha precaución, porque además las condiciones climatológicas no ayudan, y que si se llega 10 minutos tarde no pasa nada.
En este sentido, estamos dando que, bueno, toda Andalucía está en alerta amarilla, en naranja, en algunas zonas de Granada, litoral de Granada y Almería, por viento. ¿Qué es peor, el viento o el agua?
Pues lo peor sería la mezcla de las dos cosas. El viento influye mucho en conductores que no están especialmente avezados o que llevan vehículos donde el viento les pueda influir mucho, en grandes vehículos, autobuses, camiones, etcétera, y el agua les afecta a todos, sobre todo cuando no tenemos la precaución de tener correctamente los neumáticos ni adaptar la velocidad a las circunstancias, ¿no? Entonces, bueno, son dos elementos de riesgo, evidentemente, y eso hay que tenerlo en cuenta. No se puede circular hoy en estas condiciones como podemos hacerlo a mitad de verano, con un día soleado, seco y sin viento.
Señor fiscal, por entrar en otro asunto, ya que está con nosotros, ¿cómo van las investigaciones de el arrollamiento que hubo la pasada semana en la P4 a la altura de los Palacios, de este camión que arrolló a los vehículos y causó la muerte de 6 personas?
Bueno, pues como usted bien dice, está en curso la investigación. Son unas diligencias, unos informes técnicos muy complejos. Porque tenemos que llegar a... No podemos hacer una chapucilla. Esto hay que estudiarlo en profundidad. Hay que hacer muchos cálculos de velocidad, de fuerza, de desplazamientos, etcétera, etcétera. Y eso requiere un tiempo por los especialistas, que están trabajando desde el mismo día en que eso ocurre. Lo único que pasa es que, bueno, hay mucho trabajo acumulado. Esto, lógicamente, es muy, muy llamativo desde el punto de vista informativo, porque tiene una trascendencia enorme y las cosas hay que hacerlas muy bien. sobre todo para descartar cualquier sospecha de que nos hayamos dejado algo en el camino sin haber estudiado en profundidad. Porque después la gente también es muy aficionada a opinar sin entender. Y entonces, bueno, es necesario que cuando hablemos, hablemos con toda la garantía de que lo que estamos diciendo sea lo correcto.
Claro, es que a priori no hay ninguna causa. Usted dice que hay que, con mucho detalle, porque a priori no hay ninguna causa. El señor que conducía no iba bajo ningún efecto de alcohol, me parece que tampoco de drogas. Las cargas eran, pues no era nada que camuflar. En fin, todo muy, muy. La señalización podría, también se examinará, ¿no? La señalización de, claro, del control.
Por supuesto. Sí, por supuesto. Que precisamente por eso, porque, digamos, no hay, entre comillas, una explicación lógica de lo que ocurrió, es por lo que tenemos que investigar con más profundidad, porque claro, si, imagínese que hubiera dado positivo en alcohol, en droga, o qué sé yo, que hubiera alguna otra prueba objetiva, fundamental, básica, que pudiera justificar lo que ocurrió, pues ya lo tendríamos como mucho más claro y encarrilado en una dirección concreta. Pero precisamente porque no concuerda lo ocurrido con los datos que hasta ahora mismo tenemos, es por lo que la investigación es más compleja. Y bueno, hay que entender que esto no se resuelve con una hipótesis que yo me haya inventado. Esto yo tengo que fundamentarlo. Y en eso es lo que está trabajando ahora mismo los especialistas de la Guardia Civil. Entonces, bueno, vamos a darle tiempo a estos profesionales.
¿Lo de que fuera hablando por teléfono se ha descartado también, señor fiscal?
No se ha descartado todavía, porque se están investigando las comunicaciones de los teléfonos, tanto del privado como el de la empresa. Lo mismo después, una vez que se haya hecho el análisis, hay que descartarlo también, pues entonces tendremos que dirigir la investigación en otro sitio, porque si no hay ni alcohol, ni drogas, ni distracciones con el teléfono, etcétera, algo ha tenido que ocurrir para que esto se haya producido. Por eso le digo que tenemos que ir viendo todas las posibilidades que la mente humana se le puedan ocurrir, para ir descartando hasta que encontremos algo que de alguna manera pueda dar razón a lo que ha ocurrido.
Usted lleva muchos años. ¿Cuánto lleva usted como fiscal de seguridad vial?
Pues desde que se creó la especialidad en el 2007.
O sea, que lleva ya, es veterano. La campaña que han lanzado estos días y que hoy vemos en los periódicos, que dice así, más de 40 millones de desplazamientos diarios y todavía algunos piensan que van solos.
Sí.
La campaña, eso, ¿usted la ha entendido? ¿La campaña?
Sí, bueno, vamos a ver. Una cosa es la intención que pueda tener la campaña y otra más o menos el éxito que pueda tener el publicista que lo desarrolla, ¿no? ¿Cómo se entiende la campaña? Sí, la finalidad es concreta. Es que hay gente que sigue pensando que efectivamente ellos van solos, que pueden cambiar de carril cuando les parezca bien, que pueden hacer las maniobras que consideren oportunas, que como él sabe dónde va no tiene por qué señalizar. Efectivamente, la campaña tiene ese fundamento y es lógica. Es que sigue habiendo personas que creen que van solo en la carretera, que no tienen absolutamente ninguna empatía con el resto de los que van circulando delante, detrás o a su lado. Entonces, como sigue habiendo personas que actúan así, pues es lógico que se haga la campaña en esa línea. Hay que tener en cuenta que todas las campañas tienen que variar en forma y fondo para que calen en la persona. Si siempre se repite lo mismo, llega un momento en el que el ciudadano no percibe nada, no le dice nada a la campaña. La campaña tiene que ser cortas y distintas. Y esto que dice la campaña de este año, a mí me parece muy, muy adecuado. Sigue habiendo personas muy egoístas que piensan que van solos. Y claro, cuando uno piensa que va solo, no piensan los demás. Y ese es un problema grave.
Hoy hay una entrevista en el diario El País a Pera Navarro, que es el director general de tráfico, y dice, el titular que destacan y luego lo cuenta, es que en verano habrá motos camufladas patrullando por las carreteras. Esa iniciativa, ¿qué le parece a usted? Que haya guardias civiles que no veremos patrullando en motos.
Pues me parece muy bien. Pues mire usted, el ciudadano honrado, cumplidor de las normas y que hace todo lo posible por hacer las cosas bien, no tiene que tener ningún miedo a que haya agentes de uniforme o camuflado. El problema lo tiene que tener aquel que efectivamente va incumpliendo la norma y que cuando ve un patrullero o una señal de control o demás, se pone derechito, se ajusta el cinturón y reduce la velocidad. Y en cuanto pasa, vuelve a su misma conducta anterior. ¿Qué es lo que ocurre? Que como tenemos un problema de fondo de educación, que es lo básico en todo esto, tenemos que buscar recursos en los que no seamos detectados. Y a mí me parece muy correcto que haya, igual que hay coches de policía camuflados para no llamar la atención e investigar lo que tenga que investigarse, igual que hay radares que tampoco se ven dónde están puestos, etcétera. Si hay motos camufladas, pues me parece muy bien, como ya hubo en una ocasión furgonetas y sigue habiendo coches que no tienen los logos, los distintivos de los distintos cuerpos de policía. A mí no me preocupa en absoluto. Al que le tiene que preocupar es al que no hace la norma, al que no cumple la norma.
¿Cuánta gente va sin seguro y sin carnet? ¿Tiene usted la proporción?
Sin seguro no lo sé, porque es una cuestión puramente administrativa que no está en el Código Penal, en las normas de aplicación propia directa de la Administración de Justicia desde el punto de vista penal, pero sí puedo decirle que sin puntos y sin carnet es dentro de las estadísticas que se manejan en la Fiscalía General y en el Consejo, es el segundo grupo o paquete de incumplimiento más grande dentro de los delitos contra la seguridad vial. El primer grupo estará formado por la conducción bajo efecto de alcohol y de droga e inmediatamente después, a muy corta distancia, la conducción sin puntos o sin carnet. Bueno, sigue habiendo gente que considera que no es necesario tener papeles, que como sabe hacer las cosas según su criterio, pues no hacen falta papeles. En el fondo no es más que otro problema de educación. La vida de los ciudadanos está regulada por normas desde que te levantas a que te acuestas, tanto en lo privado como en lo público. Y hay una norma que te dice que tienes que tener un permiso porque ese permiso es el que acredita que por lo menos tienes unos conocimientos mínimos para el manejo de un vehículo con seguridad para ti y para los demás. Y hay que cumplir la norma, igual que hay que hacer la declaración de la renta o hay que hacer la matrícula para realizar un curso en un colegio o en una universidad. Son las normas y la vida del ciudadano está regulada por normas y el que se salta la norma, pues ya se sabe lo que ocurre.
Claro, es que es asombroso. Alguna vez cuando salen datos, ustedes hacen declaraciones, la cantidad de gente dice que la segunda causa, sin carné. Sin carnet, gente que puede salir, sin carnet o sin puntos, como usted ha dicho, hay que echarle muchos bemoles para salir sin carnet o a una persona medianamente civilizada. Claro, ¿no?
Pero te digo otra cosa, miras los reincidentes, es decir, los que han sido condenados ya en alguna ocasión por delitos contra la seguridad vial, y suelen ser personas condenadas anteriormente o sin carnet, sin punto o por haber conducido bajo efecto de alcohol o de drogas. Normalmente son reincidentes y algunos multireincidentes y las instrucciones que hemos dado para aplicar con coherencia la norma es que al multireincidente hay que aplicarle pena de prisión porque es lo que ha previsto el legislador. Bueno, pues aún así siguen sin sacar el carnet o siguen bebiendo o conduciendo bajo efectos de drogas. ¿Qué podemos hacer con estos ciudadanos?
Pues ahí dejamos la pregunta abierta, ese interrogante. Luis Carlos Rodríguez León, fiscal de seguridad vial en Sevilla y en toda Andalucía, delegado para toda Andalucía. Gracias por estar con nosotros. Esperemos que estos días, como empezábamos hablando, el día de mayor tráfico en todo el país, también en Andalucía, pues transcurra sin... Dice usted que llevamos ya cinco... ¿Cuánto ha dicho? ¿Qué dato me ha dado? Cinco fallecidos.
La última noticia que tengo de cinco fallecidos.
En Andalucía.
O sea que... No, a nivel nacional.
A nivel nacional. A ver cómo transcurren estos días. Depende también de cómo nos comportemos nosotros. Un saludo y buenos días.
Gracias, muy buenos días.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Con un rasca de la 11 siempre rascas algo.
¿Algo?
¿Y para ti qué es algo? Pues, por ejemplo, unas risas, algunos buenos momentos y puede que muchos euros. Hasta 1 millón. Entonces dame un rasca. Con los rascas de la 11 puedes ganar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Se acerca el tiempo de salir a la calle, de disfrutar del sol, del aire, de sonreír, de vivir la primavera. ¿Y tú? ¿Podrás sonreír? Ven a The Implant y prepara tu sonrisa para la primavera. Además, este mes tenemos un 10% de descuento en tu tratamiento para que sonrías sin apuros. Pide tu cita en theimplant.com y sonríe a la primavera.
La sombra vendó.
Don Manuel Hidalgo, responsable de ventas de Tordos Quitasol, nos informa.
En esta época del año podemos instalar con comodidad todo tipo de tordos y carpas en todos los modelos y sistemas. Tordos con motor y tordos automáticos.
Pero eso saldrá carísimo.
Ese es un error, José Antonio. Estamos con precios en promoción y con facilidades de pago.
No me diga más. Llámenos al 954-33-2988. Recuerde, 954-33-2988. Y olvídese de aquello ya tan lejano de...
Leopoldo, échame el tordo.
Y pase a la modernidad, a...
Corrito, dale al botoncito.
Tordos y carpas Quitasol, la sombra de Sevilla.
¿Tienes problemas con tu dirección asistida, caja de cambios, grupo diferencial, transfer, turbo o filtro de partículas? Autorreparaciones Sánchez, tu taller de confianza en la Puebla del Río. www.autorreparacionessánchez.es. Líderes en el sector. Autorreparaciones Sánchez.
Cierra ese grifo.
Ducha mejor que baño.
No la tires, recoge ese agua que luego la usamos.
Gracias a ti, hemos ganado agua, con las últimas lluvias también. Pero te recordamos que seguimos en alerta por sequía y que no hay agua que perder. Sigue cuidando cada gota y limita el consumo a usos esenciales. Es un mensaje de Emasesa, tu empresa pública del agua.
Tengo una educación de calidad con valores, para llegar tan alto como pueda y afrontar el futuro. Yo estudio en Andalucía. Sí, en Andalucía apoyamos e impulsamos el futuro y el talento de nuestra tierra. Del 1 de marzo al 1 de abril, abierto el plazo de escolarización para el curso 2024-2025. Junta de Andalucía.
Descubre Andalucía también a través de su Semana Santa.
Las grandes devociones.
Nuestro patrimonio histórico y artístico.
Las tradiciones y costumbres de estos días.
La gastronomía y curiosidades de esta época.
La música.
Las emociones que afloran.
Andalucía nuestra. Especial Semana Santa. Este Jueves Santo, desde las 9 de la mañana, con Inmaculada González.
Canal Sur Radio. La Semana Santa que llevas dentro.
A ver, Manuela, cuéntanos qué pasa por Jaén, con Jaén Merece Más. ¿Hasta dónde Jaén Merece Más está también?
Al cambalache.
Por aquí te quiero ver. A ver, cuéntanos, y para que Andalucía lo sepa, Jaén Merece Más, saben que es el partido independiente que se presentó y que es el que tiene la llave de la gobernabilidad en Jaén, y hubo un conato de moción de censura para cambiar las cosas, pero ayer hubo una rueda de prensa y ya dijeron que siguen con el PP, ¿no? Que dejan al alcalde del PP.
Sí, que de momento se mantiene todo igual. Bueno, yo creo que ayer lo que fue, lo que vimos es una escenificación de un intento de transmitir ahora unidad tras una crisis que ha sido importante entre las dos formaciones que forman el gobierno local, que son PP y Jaén Merece Más, ¿no? Reafirmando en ese pacto de las 101 medidas que lo llevó al poder, diciendo e insistiendo en que sigue adelante y que ahora además se va a ver reforzado con una figura que es novedosa, que es un project manager, que digamos que lo que va a estar es pendiente de que se impulsen los proyectos que vengan sobre todo de la Junta. El principal problema viene de la desconfianza que va a marcar ahora el gobierno local y a los dos partidos, sobre todo al PP, tras saber, bueno, pues que Jaén Merece Más ha estado negociando con el PSOE y que podía haber terminado en una moción de censura que devolviera el poder a Julio Millán, que fue el exalcalde y el candidato del Partido Socialista. Las claves, muy rápidamente resumidas. Digamos, los primeros meses de gobierno no han sido fáciles en Jaén porque ha habido varios desacuerdos públicos en la gestión local entre ambos partidos, pero también un enfado de Jaén Merece merece más con la Junta, pues por la lentitud de algunos proyectos, porque los presupuestos no satisfacieron, ¿no?, un poco las expectativas, y también por lo que pasó el día de las banderas de Andalucía, ¿no? No, en Jaén no se entendió que no hubiera ningún jienense que mereciera esa bandera en el 28 de febrero, ¿no? Esto además coincide con un acercamiento con el PSOE, ¿no?, en esa misma época, a finales de enero y luego ya en febrero, y ahí comienzan las conversaciones, ¿no? Con una parte de Jaén merece más a favor que otro. El problema viene en que Jaén merece más pone el foco en la quita de deuda, que en Jaén es de más de 600 millones, es uno de los ayuntamientos más endeudados de España, y para el PSOE desde un principio es inviable, ¿no?, y se niega, ¿no?, a negociar por ahí. Ahí es donde empiezan a enconarse las conversaciones. En este momento la Junta también reacciona, se produce una reunión con varios consejeros, y finalmente lo que queda es que el 19 de marzo el PSOE da por concluidas las negociaciones ante la imposibilidad de la quita de deuda, y porque no estaba en las posiciones que ellos tenían. Sin embargo, en la rueda de prensa de ayer que vimos, el PP sí que reconoce, evidentemente, que ha habido una crisis de gobierno local, que ha sido antes de lo que se esperaba, pero es que además, por parte de Jaén Merece Más, no se descarta del todo que haya futuras crisis. En resumen, yo veo inviable que haya un acuerdo entre el PSOE y Jaén Merece Más, que ni ahora ni probablemente en el futuro, pero tampoco se descarta, y los que estamos aquí y lo pulsamos todos los días, sabemos que hay un descontento y una cierta desconfianza, así que probablemente haya un mandato que se ha movido o intenso en Jaén.
Estos de Jaén Merece Más son el Puigdemont de Andalucía, ¿no?
Hombre,
están ahí apretando a ver quién le da más, el mejor postor, ¿no? Jaén Merece Más,
bueno, casa, sus cartas.
Casa de subastas. Es que he leído cosas que me han resultado absolutamente llamativas del caso de Jaén Merece Más, ¿no? Como que le habían exigido al PSOE para hacer el cambio, la moción de censura, irse con ellos, directamente una cantidad de dinero.
Los 600 millones, ¿no era?
600 millones, eso es.
Sí, una quita de deuda que pasa por esos 600 millones. Es verdad que era inviable, que eso no es constitucional, que no se puede pagar, no había un agravio comparativo. Pero ellos dicen otros mecanismos que pueda, porque es verdad que esa deuda lastra muchísimo la gestión diaria.
Manuel, aparte de eso habrá que tener un programa, ¿no? O sea, tú no puedes llegar a decir, me quita usted los 600 millones, bueno, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué, cuál es su programa? ¿Qué, si usted y yo nos aliamos, qué cosa vamos a hacer por Jaén? Es que allí hablaron solo de los 600 millones.
A mí me llamó la atención lo de eso, que nos quiten la deuda de 600 millones. Sí, sí.
Eso me pareció tremendo, porque claro, al final, ¿a qué está jugando Jaén Merece Más? A vender su llave.
Bueno, ellos son conscientes de que su supervivencia depende de los proyectos que lleguen de la Junta y del Gobierno en los próximos 4 años y les puedan poner su sello, porque ahora mismo, bueno, pues están asociados con el PP y eso también conlleva un riesgo.
Pero esas excentricidades se pagan, ¿eh? La gente tampoco se chupa el dedo, quiero decir, a ver, ellos están provocando una inestabilidad que tampoco es buena para Jaén. Oye, si has pactado con el PP, sí, aguanta este tirón y tira para adelante intentando llevar a cabo las medidas que tú llevas en tu programa, pero no puedes estar a un año de gobierno flirteando con el contrario, a ver con quién me voy. Eso no es serio, y a mí me parece que no lo es, vamos, por lo menos, no sé.
Pero, ¿y esta figura que has hablado del, cómo era, agente?
El project manager.
El project manager, vale, comisario, ¿no? Un mediador.
Que sí, es una figura lo que va a hacer, lo que se explicó ayer, es que se impulsen, que los proyectos que lleguen a Jaén tengan un impulso y vayan más acelerados, porque una de las quejas de Jaén Merece Más es que, bueno, pues los proyectos son muy lentos, llevan enconado algunos muchas décadas, entonces un poco no es algo nuevo o que lleguen nuevos proyectos, sino impulsar los que ya hay. La oposición también ha salido ya criticando este
el verificador.
¿Y quién va a ser el verificador, el manager project? ¿Quién va a ser?
Bueno, eso se viene de la Junta, entonces habrá que esperar a ver cómo se pone en marcha. Ya se dieron algunos detalles, ¿no? Pues casos como el Museo Ibero, que lleva pendiente también mucho tiempo, pues que se impulse antes, y muchos proyectos que están, como decía, enconados y que han supuesto tensiones casi desde el inicio entre las dos formaciones. A nivel local han sido varios
pero que lo va a poner la Junta de Andalucía, el Manager Project.
Sí, viene de la mano de la Junta.
juez. Entonces, eso es lo que dice José María de Loma.
No, bueno, es un organismo en teoría independiente, que lo que va a hacer es que esos proyectos que lleguen de la Junta se impulsen con más rapidez en una provincia que necesita especialmente determinados proyectos.
Y no se podían haber buscado otro nombre para...
¿Qué dice? A ver, José María. Sí, desde luego. José María, ¿qué estaba diciendo?
No, digo que la figura está bien, pero si lo pone la propia Junta, que es la que tiene que ejecutar las inversiones, pues nunca, no va a ser independiente, ¿no? No va a decir, esto no va en tiempo, en forma, o no se ha invertido lo suficiente. Debería ser un poco más, pero una figura un poco novedosa, por no decir estrambótica. El peligro de estas formaciones, claro, es que ellos pretenden que la gente los perciban como útil y capten inversiones, pero encabronan a otras administraciones, porque claro, están... La Junta es quien más les puede invertir, eso no, pero el gobierno central no es manco, es lo que podría también traer, ¿no? Entonces, si se enemista en exceso con los socialistas, pues lo pagan por el otro flanco, pero bueno.
A mí, perdonadme la frivolidad, pero esto de que le llamen project manager o manager project, o no sé, me parece...
La catetez.
Absolutamente paluzo. Sí. O sea, de bienvenido, Mr. Marshall. No, lo siento, pero el castellano es riquísimo.
Manager project.
Pero esto de manager project, esto yo de verdad lo percibo como si yo viviese en Jaén, fuese ciudadano de Jaén, lo percibiría como una tomadura de pelo.
Exacto, para ellos mismos, es que suena a rollo patatero, o sea, eso un nombre tan estrambótico que tan, bueno, cursilón además, que no...
A ver, un segundo, porque tengo aquí a un invitado cualificado que ya te dije, Manuela, lo iba a presentar, y también a José María. Y es Antonio Delgado, el meteorólogo cofrade, como lo conoce todo el mundo. Es profesor de física de partículas en la Universidad de Notre Dame, que no es cualquier cosa, en Indiana, en Estados Unidos. Y claro, aprovechando esta palabreja que estamos, o este término, el manager project, a ver si él nos puede aclarar cómo se entiende eso allí. Antonio Delgado, buenos días.
Buenos días, me acaban de poner los pitos del silencio, no sé qué significa esto.
¿Cuánto me alegro de verte?
Igualmente, igualmente.
¿Desde cuándo no nos hemos visto?
Pues desde hace un año, porque no vine en verano este año, porque no pude, así que un año que no nos vemos.
Lo que sí hablamos por teléfono en alguna ocasión.
Muchísimo. Lo que quería corregir es que no es manager project, en inglés es project manager.
Project manager.
Sí, lo ha dicho, Manuel lo ha dicho bien, lo hemos estropeado nosotros.
Pero me parece una catetada absurda, porque se puede decir director de proyecto... O hay muchas palabras en castellano, es como ahora lo que escucha la gente, que soy el CEO de mi compañía. No, usted es el director del Consejo de Administración. Hemos tenido una palabra en castellano para indicar lo que existe. ¿No?
Pues lo del CEO ha hecho aquí un furor, Antonio.
Sí, sí, como los sub. Además es que lo mejor de todo, cada vez que me dice una amiga mía, me he comprado un sub. Y digo, ¿qué es un sub? No, este coche, dice. Y yo tengo que pensar que en inglés no se dice sub, se dice SUV. Pero eso ha sido un todoterreno de toda la vida del señor. Que importemos algún tipo de neologismo, por ejemplo, el iPhone, pues bueno, es que no tenemos una palabra.
Sí.
O el smartphone, porque el teléfono inteligente queda feo. Pero importar términos de inglés cuando hay un término en castellano...
Pero eso se hace para que suene como...
Sí, no, muy... Verá. Como, mira, voy a hacer esto.
Qué muy cosa
cool,
vamos a hacer.
Para que suene muy cool, claro. En lugar de decir muy chulo.
Pues si tú pones un director de proyecto, eso es...
Pero queda perfecto, no, director de proyecto.
Project manager,
por supuesto.
Eso es cosa seria, ¿eh?
Sí, hay palabra en castellano, o sea, me parece...
Pero el otro día, no te lo pierdas, Antonio, que entrevisté, no diré qué, pero un establecimiento... establecimiento de bebidas y comidas, en fin, y nos mandaron que CEO de tal, CEO de la Fresquita, por ejemplo, no era el caso, ¿eh?
No, ya,
pero
claro,
fíjate, CEO de...
No me imagino yo a Pepe de la Fresquita CEO, autoproclamándose CEO de
CEO nada, de Caso Vídeo.
Con lo bonito que es ser tabernero. O sea,
correcto, Ricardo. correcto.
Y lo importante que es ser...
O sea, ahora me va a decir que el bar Plata, enfrente de la Basílica, tiene CEO y también director de comunicación, también tiene community management.
Hemos nombrado bares que nos gustan todos.
Sí,
¿eh?
Sí, perdón. Y publicidad María, gratuita.
No, publicidad, que se lo merecen, pero que no son el caso, no es el caso. Bueno, José María, este señor, ¿tú sí habías oído hablar del meteorólogo Cofrade?
Sí, ahora... Sí.
Pues este señor es Antonio Delgado.
Buenos días.
Un placer.
Buenos días.
Un periodista con retranca, redactor jefe de la Opinión de Málaga, escribe muy bien, hace unos aforismos extraordinarios, así que cuando pueda echarle
muchas gracias, Jesús.
De hecho, en Málaga estaba yo hasta el lunes santo, porque, como dicen los ingleses, mi mejor mitad, mi mujer es malagueña.
Hombre, bien, buena lección.
Así que ya estaba, por supuesto, no sé si me está escuchando, pero si no, por supuesto, la mejor elección
de
para no meterme en lío.
Y Manuela es una colega del Ideal de Jaén, es la más joven que tenemos por aquí, Antonio, y nada, él es el al señor al que llaman, bueno, lo buscan y lo rebuscan por todos sitios para que les diga, porque es el que con más precisión atina, ¿no?
Absolutamente.
Bueno, tampoco es eso. Soy no soy meteorólogo de profesión, me gusta esto, pero yo sé, como digo, aparte de las palabras técnicas, yo soy bilingüe y hablo la palabra cofrade, porque también muchos de los problemas que creo que tenemos los científicos en general, en este caso los meteorólogos, es que usamos términos que la persona de la calle no termina de entender. Por ejemplo, yo puedo decir que en meteorología, cuando hablamos de llovizna, para la mayoría de la gente en la calle diré, pero esto no es llovizna, esto es una lluvia gorda. Pues no, pero porque los términos son distintos, y cuando dice alguien, no, hay un 70% de probabilidad de chubascos dispersos ocasionales, pues también hay que explicarle a la persona qué significa eso. Yo creo que también hay que hacer pedagogía científica, los médicos lo intentan hacer, los físicos, para quitarnos nuestros términos muy específicos e intentar explicarle a la persona de la calle qué significa con estas cosas. Y yo creo que la razón por la que a mí me llaman es que yo soy cofrade y yo puedo más o menos decirle a la gente, o pues bueno, tenéis 3 horas, vamos a ir rápido y cosas de ese estilo. Pero bueno.
Nos trae buenas noticias. Salve clave.
A ver, me tengo que ir, Pigorra.
Un me preguntan un titular para esta tarde.
Nelson no la ha hecho buena. Nelson no la ha hecho buena. Porque además lo peor de todo es que el día que mejora es el lunes de Pascua. La señora Nelson, la borrasca Nelson, que no sé si es señor o señora, se va el lunes de Pascua.
Pero, o sea, que cortita la cosa.
Yo, quitando en el Levante almeriense, en el resto de Andalucía, yo veo muy difícil. Como te estaba diciendo antes, fuera de micrófono, bueno, puede haber 4 o 5 horas, aquellas cofradías de corta duración. Y lo sabremos como una hora antes de que puedan salir. Pues sí, es posible que puedan, pero, por ejemplo, las cofradías de la madrugada, las de capa, que tienen que estar en la calle 12 horas, es que es imposible que vaya a haber una tregua de 12 horas.
O sea, que tú lo que estás diciendo así, tan suavemente como tú lo dices, es que los desfiles profesionales ya se han acabado.
No todos, pero una gran mayoría, desgraciadamente. Estábamos hablando con otros amigos. Yo creo que si hago cuenta, al menos en Sevilla, esta Semana Santa va a ser todavía peor de la de 2011.
Y a lo próximo, esta tarde.
¿No saldrás tú en una cofradía del Miércoles Santo?
Mis hijos.
Lo sé. Pues mira, las 7 palabras, que es de donde salen tus hijos, en una de estas cofradías que si tuviera suerte, lo que pasa es que el Miércoles Santo empeora por la tarde-noche. Es el problema. Ahora no va a llover por la mañana ni mediodía, y empeora por la tarde-noche. Lo último que he mirado es a partir de las 7 o las 8 de la noche. Pero, como he dicho antes, eso es susceptible de que se adelante algo o se atrase algo.
José María, ¿quieres preguntar por alguna en concreto de Málaga?
Bueno, por lo inmediato, por esta tarde, sí, porque ya parece que mañana se fastidia bastante el panorama, ¿no?
En Málaga, el rico, tarde, ¿va a salir hoy?
Málaga, como está más al oriente que Sevilla, es posible, ¿sí?, que los prefrontales lleguen un poco más tarde. El problema de Málaga, para los oyentes que no conocen, así como en Sevilla una cofradía puede salir y refugiarse, en Málaga las cofradías, si salen. Entonces, yo calculo que en Málaga podía llegar esa lluvia igual a las 12 de la noche, a una de la madrugada, pero eso al Miércoles Santo malagueño lo destroza. Expiración, sí, sale a las 11 de la noche. Entonces, pues eso, 12, 1 de la noche. Yo me acuerdo algún Miércoles Santo que tú te recordarás que el rico solo ha salido a hacer la bendición, por ejemplo.
Sí, alguna hoy salen tarde, sí, 9 y pico, 10, sí.
Lo que pasa que lo que hay que estar es esperar a la hora de salida y llamar a meteorología y ver cómo está en esa situación, porque las predicciones son malas, pero puede haber treguas transitorias de 4, 5, 6 horas dependiendo de la localidad.
Bueno, y de Jaén, ya que está aquí Manuela. Pues Jaén lleva dos días sin salir nada, ¿eh? Ni lunes, sí. Ni...
Lo sé.
Ya, si lo sabes, tú tenías relación con Jaén, ¿no?
Bueno, el programa hermano del llamador de Sevilla, que es Nazareno de Jaén, me llama muchas veces y ayer estuve hablando con alguna hermana. Jaén, muy parecido a Sevilla. Desde la tarde de hoy, fastidiado.
Bueno, os voy a dar mi bendición.
Antonio, qué alegría.
En fin, me gustaría mentirte.
Ironía.
No, ya lo sé, pero me gustaría mentirte.
Y además, Antonio, no se le podrá decir porque él es un...
No, ya sé que te encantaría mentirme, pero yo prefiero la verdad.
Te encanta la Semana Santa y viene desde Indiana cada Semana Santa. Bueno, Manuela Millán, sea como fuere, que tengas unos días... bonitos, los que están por llegar.
Igualmente, que disfrutéis.
Y si no, te vas a los montes de Hernán Perea, que están nevados, me han dicho que están muy bonitos.
Sí, ahora están preciosos, en pleno abril casi.
Sí. No, eso sí, va a nevar. Ya nevó ayer en Grazalema y va a nevar en Sierra Nevada.
Por si alguien de por allí quiere sacar un pasito, ¿no?
Sí.
Oye, José María, un abrazo.
Un placer.
María, hasta luego.
Antonio, encantado.
Encantado.
Y nada, Alberto, que nos veremos por el Arenal de Sevilla, ¿no?
Nos veremos
haciendo
por
el rito.
El ritual.
Hasta luego.
Día baratillero.
Hasta luego, adiós. Seguimos con Antonio Delgado, el meteorólogo cofrade, con David Hidalgo, que también está por aquí, y con Inma González. Continuamos.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Esto no es un anuncio. Es una advertencia. Sé de un lugar que te romperá en mil pedazos, que entrará por esas grietas y se quedará a vivir en ti. Aléjate de ellos. Aléjate de Lorca, Paco y Picasso. No preguntes por Lola. Pero si a pesar de todo se te ocurre visitar Andalucía, no digas que no te lo advertí. Cuidado con el Andalusian Crash. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía.
Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
Hola. Necesito hacer una consulta legal.
No se preocupe, lo tiene cubierto. Le atenderá uno de nuestros abogados. Compañía con más de un siglo de experiencia. Visite montepioconductores.com. Montepío, lo tiene cubierto.
¡Ah, qué bien volver a casa, dormir en tu cama con tu almohada, tus plantas, tu factura de internet! ¿Y esto qué es? ¡El doble que el otro mes!
En O2 tendrás la tranquilidad de pagar un precio final sin sorpresas ni permanencia. Fibra y móvil con 5G por 30 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Canal Sur Radio. La radio de Andalucía.
Se acerca el tiempo de salir a la calle, de disfrutar del sol, del aire, de sonreír, de vivir la primavera. ¿Y tú? ¿Podrás sonreír? Ven a The Implant y prepara tu sonrisa para la primavera. Además, este mes tenemos un 10% de descuento en tu tratamiento para que sonrías sin apuros. Pide tu cita en theimplant.com y sonríe a la primavera.
¿Tienes problemas con tu dirección asistida, caja de cambios, grupo diferencial, transfer, turbo o filtro de partículas? Autorreparaciones Sánchez, tu taller de confianza en la Puebla del Río. www.autorreparacionessánchez.es. Líderes en el sector. Autorreparaciones Sánchez.
Pásate a la conducción 100% eléctrica de Mercedes-Benz con los subcompactos EQA y EQB. Descubre los 559 kilómetros de autonomía eléctrica del EQA o el amplio espacio con hasta 7 plazas del EQB. Consulta nuestras ofertas y descubre toda la gama en tu concesionario.
Concesur y Fervial. Tus concesionarios Mercedes-Benz en Sevilla.
Nuevo Centro Médico Quirúrgico HLA Ramón y Cajal. Te ofrecemos atención personalizada en más de 30 especialidades médicas e instalaciones equipadas con la tecnología más avanzada para diagnóstico por imagen. Llama ahora al 955 11 16 11 o visítanos en Avenida Ramón y Cajal 35. HLA Ramón y Cajal. Tu salud en buenas manos.
Las hermandades necesitan suma tranquilidad y estar protegidas de imprevistos. UMAS es la aseguradora para las cofradías. Ayuda de profesionales que comparten valores comunes. Con UMAS, sumas garantía y confianza. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Hay gente para todo. Y el programa del Yuyu es de buena gente, divertida y alegre, que le pone humor al día a día.
Sí, porque nos gusta mirar el lado bueno de la vida, por muy surrealista que pueda ser, y dibujarte una sonrisa. No es fácil, créeme, pero no tiene precio.
El programa del Yuyu, gente genuinamente original.
De lunes a viernes a las 3 de la tarde.
Contigo somos más Canal Sur Radio.
Contigo somos más Andalucía.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
¿Esta música suena mejor aquí en tus oídos o allí en Indiana?
Bueno, esto que es Esperanza Triana Coronada, tocada por la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla con violines, pues como vemos aquí, no es una banda de música, violines, suena bien en cualquier sitio. Además, yo voy a presumir, yo he hecho algo que no ha hecho nadie más, que es que montar una marcha de Semana Santa en la banda de música del instituto de mi hijo. Voy a hacer yo aquí publicidad, si ves.
¿Y siguen tocando?
Sí, siguen tocando. Se montó Costalero del Soberano, Pedro Pacheco, que es el compositor, hizo un arreglo para una banda de música americana y se tocó en un concierto. Y
¿Dice el título cuál era?
Costalero del Soberano.
Costalero del Soberano.
De Cigarreras, y lo pueden buscar en YouTube. Si buscan en YouTube, Costalero del Soberano, John Adams, que es el instituto de mi hijo, ahí podéis verlo. Así que yo eso lo he hecho.
Uh-huh. Y la música le gustó, le llega.
Bueno, sí.
Te presento a Inmaculada González.
Hola,
¿la conoces?
Sí, nos conocemos de otra ocasión.
Y David Hidalgo también lo conoce.
Sí, ¿no? al loco la Corina.
Yo loco, pero tú friki, ¿eh?
Yo soy un friki, vamos a ver. Yo soy un friki. Yo soy la versión cofrade de Big Bang Theory. Sheldon, ¿cómo es? Pues yo soy cofrade. Entonces, soy el físico cofrade.
Es que llevar al instituto de tu hijo una banda...
¿Eso cómo reciben allí en un instituto este tipo de música?
Pues les encantó a los directores. Aquí, mira, aquí lo tiene. Este es Costalero del Soberano, tocada por la banda de mi hijo.
A ver, de Indiana.
Esto, de hecho, el trompeta es mi hijo.
Pues son muy, muy jóvenes, ¿no? ¿Qué edad?
Mi hijo en ese momento tenía 15 años.
Mira, eso, Javier, nuestro Javier Reyes, que rápidamente ha dado con la marcha.
Con la tecla.
Y esto fue el año pasado.
Hace dos años, durante la pandemia.
Uh-huh. Oye, ayer leí un... Claro, te sigo, como te sigue tanta gente, y leí un momento que estabas un poquito... Dentro de tú, que eres una persona muy educada
y optimista
y condescendiente con todo, pero vi un tuit que estabas un poquito alterado.
No, alterado.
¿Qué te pasó?
No es que esté alterado, sino que a veces pongo diciendo que me veo incapaz de contestar a tantas preguntas que me hacen. Entonces yo puedo tener durante un día de Semana Santa... como 2.000 consultas.
Madre mía.
2.000 consultas en lo que antes era Twitter. Entonces, yo lo que dije es que, por favor, no me da la vida. Lo siento que no pueda contestar a todo el mundo. Porque además, también les pido... igual ya he contestado esa pregunta. Igual ya esa pregunta la he contestado. Entonces, te vuelven a preguntar. Y en Jaén hoy, y en Torredón Jimeno, y en... Entonces, lo que quería decir es que intento contestar lo que puedo, pero encima... Hay alguno que se enfada si no le contesto.
Vamos.
Te lo he puesto. Y la gente, o si les digo, a veces le contesto solo con un monosílabo. Y me dice, ay, qué borde eres.
Ah, encima, oye, que es increíble.
Necesita, Antonio, como el juez Calatayú, un secretario.
Sí, sí. Mira, voy a decir otra fricada. Un community manager.
Un community, sí. Community. Y además seguro que la gente exige más cosas, ¿no?
Sí, y además te vuelvan a contestar, a preguntar, a... En fin, no. Yo intento contestar a todo el mundo con toda la educación, pero... Y luego hay gente que directamente te dice, no tienes ni idea, o otro me dice, ¿cómo se nota que eres un físico? No tienes ninguna manera, no sabes cómo tratar a las personas. El estereotipo de científico loco.
Y todo esto por la patilla, ¿eh? Que no sé si alguna vez te mandan algo...
¿A mí? Las gracias, como mucho.
Como a San Leandro, que le llevan huevos, ¿no? Cuando tal, a la monjita.
Una patita de jamón te cae, nada...
Bueno, oye,
tampoco lo hago por eso.
Ya, claro que no, pero era hacer una broma para decir eso, que lo haces por amor al arte. Oye, pero las cofradías particularmente, ¿te suele llamar también a las cofradías? Creo que te llaman.
Sí, sí. Sí,
incluso momentos antes de salir.
¿De toda Andalucía?
Antes de abrir la puerta.
De fuera, de Andalucía de también. Fuera, ¿no? Me han llegado a llamar desde el Ferrol. Pobre
de
mío.
Ferrol.
Sí, el que funda una cofradía en el Ferrol.
Antonio, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que habiendo tantas páginas web y tal, que la gente pueda acceder a ella, igual que haces tú, te llamen a ti? Porque no, creen en ti más que la...
No, no, vamos, quiero explicar una cosa. La mayoría de los portales que todos conocemos dan predicciones automáticas, no es una predicción hecha por una persona, es la interpretación de un ordenador de la última salida de un modelo. Por eso te dicen, pero si hace 3 horas decía que iban a caer 4 litros y ahora pone que van a caer 10, bueno, porque el modelo ha cambiado en su salida la cantidad de agua que estima, pero eso no es una predicción hecha por una persona. La única predicción hecha por una persona la hace la EMET, y la hace a nivel provincial. Uno se va a la página de la EMET, busca predicción por comunidades y luego amplía, y si quiere ver la provincia de Sevilla, verá un texto escrito por una persona y es la predicción que ha hecho un predictor para la provincia de Sevilla. Si pincha en localidades, Sevilla, le pondrá sol, nubes, un porcentaje de lluvia, pero eso no lo ha hecho una persona. Eso es una predicción automática. Que muchas veces, si hay tiempo estable, pues maravilloso, te va a decir sol, 25 grados. Ah, pues bien. Pero si es en una situación de inestabilidad, tiene tanta fiabilidad como la de tu iPhone. Que eso es simplemente un acercamiento, pero para predicción por horas de lluvia eso no funciona. Uh-huh. Entonces, por eso yo creo que me llaman a mí o llaman... No soy el único que existe, somos muchos frikis meteorólogos cofrades en el mundo y nos conocemos muchos. Porque yo hago seguimiento a tiempo real, tengo varias aplicaciones de radar e intento más o menos mirar si va a llover o no va a llover en una localidad u otra.
¿Qué es lo más raro que te han preguntado?
Bueno, me han preguntado primero si cobro. Uh-huh. Y ayer una hermandad de una localidad me llama y me dice, ¿cuál es la predicción? Y digo, son entre un 40 y un 50% de probabilidad de chubasco dispersos. Se quedan callados y me dicen, bueno, pero usted, si fuera su cofradía, ¿qué haría? Oh. Y yo le contesté, yo no hago recomendaciones, yo hago, les doy el pronóstico y ustedes deciden, porque yo no voy a decidir.
¿Usted qué haría? Hombre, ya eso es rizar el rizo, ¿no? La responsabilidad.
Mire, yo he entrado en cabildo de oficiales de alguna hermandad mía, entro, les doy la predicción y me salgo. Yo no soy miembro de junta de gobierno, entonces yo no puedo tomar ninguna decisión y tampoco debo. Ustedes son los que tienen en sus manos la cofradía. Es como al médico le pregunta, oiga, usted, ¿qué médico? ¿Usted se operaría? No, yo no lo sé. Usted es el que tiene que tomar la decisión.
Uh-huh. ¿Usted qué haría?
Sí.
Pues yo tomarme una torrija luego, si quiero. Igual me tomo una, Vigorra.
Por cierto, que su... bueno, ya poniendo Antonio Delgado sale, porque ya el nombre supera, porque su ADN en X, antiguo Twitter, es @NLCLHC. NLCLHC.
¿Eso responde a qué, Antonio?
Eso responde a 2 aceleradores de partículas. NLC es Next Linear Collider, el próximo colisionador lineal que no existe. Era un proyecto, pero no existe. Y el LHC, que sí existe, es el gran colisionador de hadrones, que está en Ginebra, en el CERN. Y esto fue mi primer nick que me hice yo allá por el año 97. Y lo he usado pues para mis redes sociales y antes para una cosa que se llamaba IRC, que la mayoría de gente no sabe ni lo que es, que era la manera de comunicarnos prehistórica por internet, y siempre he usado ese nick y no
pero es confuso, deberás cambiarlo, Antonio. Tantas letras y NLHC.
No, pero vamos a ver, David, ¿cómo voy a cambiar eso? Es como...
¿Puedo cambiándolo? Te pone el friki cofrade, una cosa que la gente entienda.
Es meteorólogo cofrade.
Eso.
Pero ya, poniendo eso, o Antonio Delgado, o meteorólogo cofrade,
ya sale
te lleva porque tiene mucho tirón, entonces si quieren seguirlo. Oye, ¿cuántos años llevas ya en Estados Unidos?
Yo me fui de España en el año 2001, cuando terminé el doctorado. Y yo le dije a mi mujer en aquel momento que nos íbamos a ir por 4 o 5 años. Y estamos en el 2024.
¿Y qué pasa? ¿Que no puede hacer un traslado a la universidad de aquí?
No, es que los traslados no existen así.
Bueno, no sé, que en las universidades de España no tienen sitio para ti. Un tipo como tú, tan extraordinario, tan querido.
No es... Es más complicado que eso. La investigación en España, pues, no ha sido nunca una prioridad, pero no es algo nuevo. Podemos leer a Ramón y Cajal en los años 20, que ya hablaba de ello. O sea, es... La investigación es algo en la que hay que invertir mucho, en la que hay que tener paciencia y en la que hay que hacer una cosa que en España no somos muy dados a ello, y es distinguir entre el que es bueno y el que es malo. En España somos más del café para todos. En Estados Unidos el sueldo de profesor depende de lo que tú hagas. Y si un año has publicado más y has dado mejores clases, vas a tener más subida de sueldo que el que lo ha hecho peor. Eso en España sería...
Impensable.
Revolucionario ahora mismo.
Es un nuevo problema. Tú me dices, me das un profesor de una universidad cualquiera en España y me dices cuándo se incorporó y qué categoría laboral tiene, y yo te digo lo que cobra. Porque te calculo el número de trienios, quinquenios, de sexenios que tiene, y yo te digo lo que cobra. Y me puede equivocar en 200 euros. Eso no tiene sentido. Independiente de que esa persona investigue más, investigue menos, dé mejores clases o dé peores clases. Y luego que en España la investigación es muy... Pues depende mucho de las ganas que tengan que hacerlo, porque nadie te va...
No, que siempre es como algo relegado, ¿no? Lo último, la investigación.
La mayoría de las personas que yo conozco de mi generación que se volvieron no lo hicieron por cuestiones profesionales, sino lo hicieron por cuestiones personales. Porque su pareja pues no le gustaba ir fuera de España, porque tenía padres mayores. Yo he tenido mucha suerte que mi mujer me ha apoyado siempre, y la bendita mía, por razones que no entiendo, decidió seguirme a mí en lugar de seguir Málaga.
Andor, incluido estos días aquí que no te dejamos vivir.
Sí, lo que pasa es que llevamos dos días divorciados.
No, pero se dividen, cuando vienen aquí se dividen.
Se dividen, pero viene mañana.
Vale, pero ella, como es de Málaga, pues se queda en Málaga, viene mañana. Mira con qué ganas lo ha dicho. Oye, entonces España no notes que avance, la perspectiva tuya es de allí. En el tema de la investigación en la universidad, ¿no ves tú que haya una...?
No, la investigación en España se intentan cosas, pero al final acaban cayendo en lo de siempre, en ideas buenas que no se financian, ideas buenas que luego tienes la inercia de la propia universidad o del propio CSIC, que son instituciones elefánticas con un montón de gente. Entonces, hay gente muy buena en España que hace muy buena investigación, pero porque quieren, no porque el sistema les deje.
Antonio, contéstame sí o no, porque el otro día lancé aquí una idea que parece que es anticofrade.
No vuelvas.
No.
Yo como, otra vez, como, la burra
no,
al trigo.
No entiendo de cofradía, pero digo, algún día los pasos pueden ir protegidos, no sé, con algún tipo de techo para que no se moje las figuras.
¿Quién es este? ¿Quién?
Lo pregunto como no. Que me gusta la Semana Santa, pero que entiendo que pueden ir protegidos, ¿no?
No tiene ningún sentido.
Por ejemplo, la Virgen lleva un palio, pueden llevar un palio los cristos, ¿no? ¿Por qué no?
De hecho, hay cristos que salen, pues,
pongámosle
con palio
a los cristos, ¿no?
Que sí,
no
se moje, pero aún así, si el palio es de terciopelo, ¿o que le va a poner un palio de plexiglas?
Ya buscaremos un material bueno, pero
sí,
que...
sí,
metacrilato quería ponerle. Bueno, Antonio, muchísimas gracias por la visita. Feliz estancia en Andalucía.
Muchas gracias.
Ya sé que te gusta, se te nota en la carita, Antonio.
Sí, yo si pudiera, viví aquí.
Y síganlo, Antonio Delgado, y síganlo. Adiós.
Canal Sur Radio.
¿Tienes problemas con tu dirección asistida, caja de cambios, grupo diferencial, transfer, turbo o filtro de partículas? Autorreparaciones Sánchez, tu taller de confianza en la Puebla del Río. www.autorreparacionessánchez.es. Líderes en el sector. Autorreparaciones Sánchez.
Dime.
Escúchame, ¿dónde quedamos para comer?
Pues estuvimos el otro día en el barrio de Santa Cruz por salir por el centro y no veas cómo comimos en la hostería del Laurel. Te voy a dar una pinceladita. Una chacina en condiciones con un jamón bueno. La ensalada de tronco de bonito espectacular. Pescadito frito, pero bien frito. Las croquetas caseras del chef. Pero vamos, que lo tengo claro. Dentro de la hostería, tranquilo y bien atendido de sevillanas maneras.
Pues ya me ha liado.
Voy a reservar en el 954-220295, que ya vamos tarde.
Recuerda, Postería del Laurel, Plaza de los Venerables, Barrio de Santa Cruz.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta en frigoríficos. Combi Corbero en blanco y no frost por solo 359 euros. Y solo hasta fin de existencias. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle Nivel 23-7. Sacaba.
Sevilla es icónica. Icónica es su música. Vive una experiencia única. Icónica Santa Lucía Sevilla Fest, con artistas tan eclécticos como Tom Jones, The Prodigy, Aitana, Take That, Marc Anthony, Arcade Fire, Boris Brecha o Carlos Vives. Más info en icónicafest.com.
Van a dar las 10 de la mañana y ya están abiertos nuestros concesionarios Kia. Si no está en Kia, es que no existe.